La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Suena el rock and roll para empezar tu día, que va a estar de lo mejor. No importa que haya viento, frío, lluvia o calor, no salen a verte bien.
Con toda la alegría de hacerte compañía, queremos darte en un lugar todo lo que busques.
Nos encanta estar contigo y darte siempre lo mejor. No importa que haya viento, frío, lluvia o calor, nos alegra verte bien. 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 Nos alegra.
Plaza Mundo te espera en Soyapango y Apopa.
I got something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down and leave you black. Because I told you before, oh, you can't do that.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este lunes 28 de marzo por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Les saluda Marcelo Betancourt, en mesa Sergio Gallardo y Rodrigo Arias, y produciendo Samuel Martel y Manu Ranchera en los controles, siempre cuidándonos las espaldas. Un día después del partido de la selección en el Cuautlán, El Salvador perdió 1-2 contra Costa Rica, en una jornada en que casi que quedó definido todo en la CONCACAF, a menos que ocurra un milagro. Costa Rica conseguiría un boleto directo al Mundial, de lo contrario se queda con el repechaje, y a Estados Unidos y México le falta un soplido para poder decir presente de manera directa en el Mundial de Qatar 2022. Ayer Canadá sí aseguró su clasificación primero, que lo hace del área de CONCACAF. Además, tenemos mañana, siguen las eliminatorias mundialistas, hay en Europa, en África, en Asia, ya está todo definido, solo falta ver con quién se va a enfrentar a Australia, y pues bueno, todavía queda una jornada más en el Azteca para El Salvador el próximo miércoles. Con ese panorama comenzamos, y de eso vamos a analizar. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, cuidándome de alguien, que cualquiera que se me acerque, sí. Me quiera saludar, me cuido, no vaya a ser que me quiera dar un give me five, y En lugar de la mano me agarre el cachete, y yo tengo que hacer los mates de Chris Rock o algo así. Pues bien, contento. Veo que la gente se ha quedado tranquila con la selección. Creo que pese a los cambios que hubo, funcionó. Hay un saludo a propósito a mi querido amigo, aquel que siempre habla de la posesión. Porque ¿cuál fue la posesión del Salvador? Fue como casi 80, creo yo, ¿no?
Por aquí la tiene, miren, por aquí no la pasó Samuel Martel. Samuel Martel. Aquí está la estadística del partido, miren. Sí. 57% para El Salvador, 43% para Costa Rica.
Sí. Un saludo con mucho cariño entonces a mi querido.
Por eso sí.
Sí. Pues estuvo bonito, estuvo simpático. Qué triste. Me alegro por Panamá. Me alegro por Panamá porque los recuerdo muy bien la prepotencia con que comenzaron debido al resultado que obtuvieron con Canadá, ¿verdad? Que fue su debut y que fue allá en Canadá. Y cuando vinieron por aquí, wow, si ellos eran Hungría en la época de Puskás. Sí, y no, los pusieron así, bien plantados. Y triste por Honduras. Pero no había para más. Sí. Total, ya se terminó. Ya se terminó. Ahora solo son detalles de carpintería, ¿no?
Así es. Uh-huh. Bueno, perfecto. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo está? Bienvenido.
Bien, un gusto estar con usted y con la gente que nos sintoniza. Creo que fue un bonito epílogo. Muy, muy por encima del resultado. Perdimos, pero... ayer en el estadio creo que se expuso lo mejor y lo peor del fútbol de selecciones en El Salvador. Creo que fue un buen marco de público, no se llenó el Cucatlán ni por cerca, pero la gente estuvo, creo que expuso el ánimo que deja la selección, que es un ánimo de optimismo para el futuro. Se cantó el himno a todo pulmón, se gritó como nunca el gol de Gil. Fue un buen gol, gran jugada de Kevin Reyes. Me encantó el ímpetu de algunos de los jugadores. Se aplaudió mucho a Brian Landaverde, grandísimo partido, igual que otros que dieron todo en la cancha. Pero también lo peor, porque ayer el árbitro fue un desastre. Yo creo que fue un desastre. Pero sobre todo en la manera en que manejó el VAR en las áreas. Porque no creo que no haya tenido dudas en las jugadas de posibles penales del Salvador. Yo no creo que han sido penales, ojo. Yo no estoy diciendo que eran penales, pero que la jugadora en el área de Costa Rica no las revisara y una jugada sin nada que ver en el área del Salvador se tardara tanto, se equivocó el árbitro. Pero nosotros actuamos muy mal, hombre. Cuando el tipo llega al VAR desde platea, se le empezó a tirar de todo. Creo que nos van a castigar. Nos van a poner
cuando él
una
fue
multa.
A revisar el monitor.
Sí, cuando el árbitro fue a revisar, faltando 10 minutos, ¿no? Un posible penal a favor de Costa Rica, le tiraron de todo. Le tiraron de todo y él se tuvo que medio esquivar para que no le cayera algo en la cabeza. Nos comportamos muy mal ahí. Entonces, por eso digo, lo mejor y lo peor en el estadio, pero dentro de todo me quedo con lo positivo y es la buena actuación del equipo.
¿A ti qué te pareció, Sergio, el partido?
Pues fíjate que me pareció bueno. Me pareció bueno. Yo vi que la gente le pareció lo mismo porque no he oído bullying ni nada por el estilo. Creo que quedaron satisfechos. Se dio lo mejor. Lástima que no nos funcionó el lateral izquierdo, ¿verdad? Creo que por ahí había un gran hoyo.
Alex Larín.
No, ahí estaba Larín.
Sí.
No, usted dice por la jugada del gol.
Sí. El de Limeño, eso.
Sí,
Rómulo Villalobos. Ah, bueno, el central izquierdo.
El central, okay. Él fue el que marcó a Fuller, creo yo, en la jugada del 2-1. Sí.
Y el pobre Fuller también tuvo su alegrón. Uh-huh. Porque qué bonito que él estaba con goma moral por el empate. Uh-huh. Y luego cuando Campbell metió el gol, llegó solidario a darle el abrazo y decirle, mira, ya te saqué las castañas del horno. Me pareció un gesto maravilloso. Entonces, mira, echamos rata, démosle, va. Y ahí está. Y se tenía... Creo que fue un gran descuido también en el primer gol por el hecho de no solo la entrada por donde entró el centro, sino también cómo le dejan hacer una chilena, hasta se peinó.
Sí fue un mal despeje de Brian Landaverde. Mm-hmm.
Sí, porque ahí el canon, los cánones futbolísticos,
como dice, ¿no?
dice que en una jugada como esa, él no puede devolver la pelota al área,
sí,
sino que él tiene que buscar inmediatamente tirar al córner, porque no sabes quién viene, no tienes la visibilidad, y por tanto lo recomendable es lanzarlo hacia afuera en vez de regresarla, ¿no? Pero
es como los porteros que cuando rechazan tienen que rechazar hacia los lados y no hacia el centro, ¿no?
Ah, también.
Es otra de las cosas del librito.
O por ejemplo cuando vienen los puñetazos por los centros son a los costados, ¿no? No, no al centro. Ajá. Porque te corres el riesgo.
Cabal. Ajá. Y entonces eso pasó. Y a mí me extraña que nadie le cayó encima, pues. Solito. Y todavía le dicen, ay, mira, y vos... ¿practicás eso? No, fue puro instinto.
Sí, pues sí.
Sí. Pero creo que la selección actuó bastante bien. No los vimos entregarse. De hecho, le metieron el gol y al minuto ya la reacción. Lo cual es un gesto bonito, porque antes nos metían goles y nos quedábamos apachurrados, ¿verdad? Entonces sí, tuve buenas sensaciones de lo que vi y después de lo que recopilé.
Sí.
Porque hubo un tiempo en que no lo vi.
También hay que decir que en los minutos finales se respiraba gol.
Sí,
El Salvador estaba encima ahí.
Tuvimos como tres corners.
Sí, claro. Incluso, bueno, un cabezazo, me parece que es Landaverde.
Sí,
el que prolonga el primer palo. Y lástima que no logra llegar Zabaleta o no sé si... Bueno, no, creo que Kevin Rey ya no estaba, pero no era Zabaleta el que estaba cerrando con alguien más. Y bueno, ese estuvo cerca. Hay que entender el partido. Porque,
sí, porque, por ejemplo, yo... Ahí el second guessing de uno, porque uno es entrenador...
Sí, claro.
¿Por qué no metieron a Zabaleta antes?
Pero es que justamente de eso quería hablar. Porque si te pones a ver... El partido, obviamente, es el que...
marca.
Con cuando tenés solo 14 jugadores. Uh-huh. ¿Qué vos decís? Me parece que son 14 jugadores los que están a un nivel de competir con los más fuertes de CONCACAF. Y no te pueden aguantar tres partidos consecutivos con la misma intensidad. Y eso ya quedó demostrado en el hectagonal. Entonces tenés que hacer cambios. Entonces, de alguna manera, entiendo que el cuerpo técnico le apuesta el partido en Jamaica y le apuesta el partido en México. Y le deja el de Salvador contra Costa Rica a los suplentes, si quieres, le podemos decir de alguna manera. Y por eso es que hay siete cambios del partido contra Jamaica al partido contra Costa Rica. Hay siete cambios y por eso usas a Rómulo Villalobos y le dejas descanso a Zabaleta. Por eso no salió Ronald Rodríguez desde el principio. Por eso es que, por ejemplo, estaba Cristian Martínez en lugar de Narciso.
Sí, porque al inicio cuando se anunció...
Cristian Gil en lugar de... Bueno.
Cuando se anunció la alineación hubo mucho murmullo del público, de aquello de que murmur, ¿qué está haciendo este? ¿Está entregando el partido o qué? Pero ni lo entregó y creo que los que entraron a jugar, raro, una excepción para mí, lo hicieron bien.
Porque Jairo entró de titular, ¿verdad?
Sí.
Porque era... Cristian, donde juega Narciso, estaba Landaverde, donde juega Darwin, Santa María, donde suele jugar Enrico Dueñas, o antes jugaba Marvin, y más adelante estaba Jairo, donde está Cristian Gil, más adelantado, y me parece que estaba Kevin Reyes,
sí,
por la derecha, Kevin, ¿no? Entonces, no te alcanzan los jugadores. Yo creo que por eso cuando Hugo Pérez decía antes del partido contra Jamaica, tenemos que seguir buscando jugadores.
Sí.
Es eso mismo, porque no te alcanza lo que tenés y
para hacer
las rotaciones te toca hacer un partido como este. Y yo creo que sufrimos muchísimo, por ejemplo, las acumulaciones de María las sufrimos en la octagonal. Las lesiones definitivamente de los centrales las sufrimos en la octagonal, que incluso nos obligaba a cambiar de forma de juego, de estilo de juego. Y también los momentos de bajo rendimiento de algunos jugadores también los sufrimos, porque no teníamos suficiente recambio, creo yo. Cuando buscamos recambio, no todos dieron resultados. Nos dio resultado Landaverde, no nos dio resultado Walmer, por poner un ejemplo, nada más, no por sacrificar o crucificar a ninguno de estos, pero yo creo que quedó evidente ayer, porque, por ejemplo, que a la selección le faltan jugadores como para competir a este nivel, y que a pesar de eso, creo que además se hizo un partido aceptable. Eso los perdés, totalmente, pero decís... La selección me dio la impresión que jugó bien, ¿no? De que
no ha sido en vano. No dieron pena.
Exacto, sí, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, ayer dio pena a Panamá, por ejemplo.
Uy, eso fue en Estados Unidos,
por ejemplo. Defendieron muy mal, definitivamente. Anímicamente estaban destruidos. Probablemente ellos tenían más altas expectativas que nosotros a la hora de entrar a esta octagonal, pero me parece que fue... igual Canadá, Rodrigo, justo clasificado al Mundial, ¿no?
Justo clasificado. Lo de Canadá fue, bueno, ayer ganó 4-0 Jamaica, lo hizo de local, festejaron su clasificación por primera vez desde 1986. Nosotros ahora pensamos que esta es una Canadá grande, pero es una Canadá formada con los años, de verdad. Esto no es algo improvisado, sobre todo la forma en que han criado a sus jugadores para que empiecen a destacar en Europa, ha tardado mucho. No es así nomás. Entonces, es merecido lo de Canadá. Herdman, por cierto, el técnico, ayer impuso una marca muy particular. Es el primer técnico que clasifica una selección femenina y masculina al Mundial, porque Herdman llevó a la selección canadiense femenina a Mundiales en el pasado. y ayer clasificó a la masculina. A lo que voy es un proceso. No es que Canadá, por ser grande, por ser potencia, por ser un paisote, por tener grande población, no. Hizo un buen trabajo, de verdad, y le ganó a México y le ganó a Estados Unidos. Recuerdo a la Costa Rica del 2002, que también clasificó como líder de la octagonal o hexagonal en ese entonces. Para mí, le digo, eso para mí tiene incluso más mérito que ganar una Copa Oro. Porque el ganar una Copa Oro siempre es en Estados Unidos. O sea, sí, Copa Oro, muy, muy campeonato de CONCACAF, pero ahí tiene, pero háganla en Costa Rica, háganla en Honduras, y ya no va a ganar siempre Estados Unidos y México, ¿eh? Esos títulos de CONCACAF para mí son medio regalados. No, sí, son medio, sí, regalados, pero no son dotados justos. El que gane la hexagonal o la octagonal en este caso es el mejor de CONCACAF, y Canadá tiene todos los méritos.
Y lo que es bueno, aquí hay que recalcar eso. Canadá va después de un montón de tiempo.
Sí.
Producto de trabajo, producto de planificación. Entonces, sí, es en contraste con nuestra realidad.
Sí, pero ¿sabe?
Yo insisto en que, ¿qué podíamos esperar de una selección improvisada, pues?
Pero Canadá, es decir, ha trabajado en formar jugadores, en desarrollar jugadores, en desarrollar talento, y los ha metido en Europa.
Ajá. Exacto.
Exactamente. Esa es la clave. Para que cuando regresen traigan la suficiente experiencia y rodaje.
Vengan nutridos.
Para enfrentarte toda la selva que tenés que enfrentar en las eliminatorias de CONCACAF, por ejemplo. Te digo, ayer unos periodistas gringos me decían, ¿saben que deberían dar un trofeo al primer lugar de la octagonal o hexagonal de la eliminatoria? Porque es mucho más complicado cualquier
campeonato.
Tiene mucho más mérito ganar estas eliminatorias.
Es que antes así era. Antes el campeonato de CONCACAF era el que ganaba la ronda final de las eliminatorias. Por eso Honduras, cuando gana el hexagonal 81, ¿se acuerdan? Uh-huh. Quedamos segundos. Le dan una copa y era campeón de CONCACAF. Le digo, esto sí es el verdadero campeonato, no la Copa Oro que siempre... Es con las cartas marcadas. Copa Oro es un campeonato con las cartas marcadas. Ahorita lo que dice Chelo para mí también es clave. No solamente es trabajar ordenado, mejorar ligas. Lo más importante, creo que el punto más importante de ir al Mundial en CONCACAF es tener jugadores en Europa. Borjan, el arquero, juega en Serbia. Tener jugadores en Liga de Portugal, en la Liga Inglesa, en la Liga Griega, en la Liga Alemana, en la Liga de Bélgica, en el portugués, tenés en el Besiktas, que es un equipo muy competitivo en Europa, tenés obviamente a Alfonso Davies en el Bayern, y tenés a Jonathan David en el Lille, campeón de Francia. A lo que voy es, esto no es que de ahí vamos a ponerlo. Le doy un ejemplo, México. México, ¿cómo sufre en poner jugadores en Europa? Le cuesta muchísimo, y es cierto que tiene a Héctor Herrera y tiene a Guardado, todos los que quieran, pero les cuesta.
Mira, pero además tenés que ponerlos en la cancha, además.
Sí.
Porque El Salvador enfrentó en 2016 hasta Canadá, le ganó 1-0 con estos mismos jugadores. Exacto. Es decir, y el equipo se estaba comenzando a cohesionar de alguna manera, a convertirse en un equipo, y lo logra después. Tienen cerca de 37 partidos juntos, sí, ¿no?
Exacto.
Es decir, El Salvador, que ¿cuántos tendrán?
Que no tiene ni un año.
Exactamente.
Sí, ese es el punto. La automatización que tienen ya, el hecho de trabajar, de conocerse, aquello de que, ¿para dónde voy a correr? Ah, yo voy a correr para acá.
Mire, le voy a dar ejemplo de una jugada. Para mí, Rómulo Villalobos no es un mal defensor. Pero no es lo mismo estar defendiendo a los delanteros de este país, a los de nuestra liga, que estar defendiendo en Europa. Yo estoy seguro que Rómulo o Ronald o todos nuestros centrales tienen la capacidad para jugar a una velocidad mucho más grande, pero no están expuestos a esa velocidad todos los fines de semana.
Mira, lo otro también es la apertura que ha tenido Canadá, lo de las selecciones globales. Uh-huh. Este portero del que hablamos, ¿no? Que
es Borjan.
Un poco desenfadado, además de él, como de sus formas. Uh-huh. Él fue formado en Boca Juniors, por ejemplo, y debutó como profesional en Quilmes, en Argentina, y de ahí se lo han traído a los canadienses. Uh-huh. Eventualmente terminó en Europa, obviamente, uh-huh, pero han ido a buscar a todas partes también.
Uh-huh. Exacto. Es decir,
pero bueno, ¿qué pasó, Manu? Ya terminamos el primer bloque, se nos acabó el tiempo, pero en unos segundos regresamos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Prepare esa sonrisa, que suene el rock and roll, para empezar tu día, que va a estar de lo mejor. No importa que haya viento, frío, lluvia o calor, nos alegra verte.
Queremos darte en un lugar todo lo que busques.
Nos encanta estar contigo y darte siempre lo mejor. No importa que haya viento, frío, lluvia o calor, nos alegra verte bien. 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 Nos alegra verte bien.
Casa Mundo te espera en Soyapango y Apopa.
In a little cafe, just the other side of the border. She was sitting there giving me looks that made my mouth water. So I started walking her way.
Estamos de regreso en el Wiri Wiri al aire. Después del partido contra Costa Rica, tomó la palabra Hugo Pérez, obviamente en conferencia de prensa ante los periodistas, y bueno, escuchemos parte de lo que dijo el profe en la conferencia de prensa.
Bueno, primeramente quiero felicitar a Costa Rica, creo que ya están ellos en el repechaje, se les desea lo mejor, y si van al Mundial, que representen América, como lo han hecho siempre, de buena manera. Sor Suárez también le deseo toda la suerte. Concerniente al partido, te voy a decir la verdad, no tengo idea ahorita. Es muy rápido digerir cómo, qué pasó. Siempre, obviamente, son errores de nosotros. No quiero enfocarme a decir cosas, pero todavía no me acuerdo muy bien del partido. Estoy bastante triste porque, en realidad, creo que a través de todo el octagonal nos han pasado cosas igual. Donde estamos en los partidos, estamos peleando, estamos haciendo bien las cosas y de repente nos caemos por errores, pero es parte de lo que yo le llamo crecimiento. La verdad que esta selección, jugadores, tengo que estar también orgulloso de ellos porque han dado muchas cosas que desde que empezamos con este proyecto habíamos platicado de poder mejorar nuestra forma de jugar, de poder mejorar, de tener un estilo, luchar, pelear. Y sabíamos que la coronar iba a ser difícil por causa de que en otras selecciones, claro, tienen un buen nivel, tienen muy buenos jugadores, pero creo que topamos en un partido más que tenemos que luchar, porque es la realidad, y terminar dignamente con esto y después hacer un análisis, qué es lo que necesitamos. En nuestro país necesita empezar a pensar que 2026 es una posibilidad grande, siempre y cuando tengamos la base para hacer las cosas necesarias y mejorar lo que hemos hecho hasta hoy.
Ok, hablaba de que han pasado cosas en la octagonal. De verdad que en parte de acuerdo con él, porque creo que han pasado cosas como comenzó con aquel penalti en San José, que creo que era por lo menos discutible o revisable. Hubo esa roja a Narciso en este partido, luego el gol en offside de Panamá, que por más que Panamá haya merecido más, tenía que demostrarlo en la cancha, y sin offside, obviamente, ¿no? Luego el penalti a Tamacas también en el Cuscatlán contra Canadá, y ese gol tan absurdo que tomó, era casi como la bala mágica que decían que mató a Kennedy, ¿verdad? Porque dio vueltas y no sé cuánto. Entonces le ha pasado de todo. Incluso decía Brian Ruiz antes del partido, le ha faltado fortuna a El Salvador, y seguramente ha recibido menos de lo que ha trabajado. ¿Estás de acuerdo, Sergio?
Yo creo que sí. Pero recordemos, para automatizar un equipo, para tenerlo óptimo, se necesita tiempo, y a este equipo no se le dio el tiempo suficiente. Yo creo que fue, sigo diciéndolo, un bombero, aquello de que, mira, tenemos que ir a la competencia, agarra esto, pues. Y entonces, vaya, voy a ver qué hago con esto. Y agarró a la selección como que si fuera un Lego. Voy a ver si saco de esto un buen equipo, después de todas las cosas que nos habían vendido. Y a mí, yo admiro a Pérez. Me gusta su estilo, me gusta eso de que él va y dice las cosas como son. No se anda buscando los pretextos de siempre, de que miren, es que el culpable soy yo, mis jugadores son buenísimos. La basura,
las
estamos
canchas
acostumbrados, sí, a oír. Y además esto es lo que tenemos. No, se trabaja, se mira, se busca. Yo me quedo con esperanza. Eso es lo que me genera esta selección. Y haciendo votos porque no se interpongan esos malos espíritus que generalmente tratan de dar al traste con lo que va por buen camino, pues.
Sí. ¿Para vos, Rodrigo?
No, yo creo que sí coincido con lo que dice el profesor Pérez, pero vamos a ver, así como hemos tenido situaciones en que nos han, podría decir, perjudicado, sí voy a utilizar ese verbo, no lo quería mencionar, pero insisto, yo lo de ayer, A mí me extrañó mucho lo del árbitro. ¿Por qué se revisa tanto y con tanta minuciosidad una jugada, una duda en el área del Salvador y no se revisan las de en el área de Canadá? Me parece que es tan absurdo. Pero no creo que nuestra posición en la tabla dependa de eso. Incluso tuvimos suerte en algunos partidos. Para que el profesor Pérez haya dicho antes que la figura de las figuras del octogonal es Mario González, significa que nos atacaron mucho. Significa que gracias a Mario, y qué bien que encontramos a Mario, y qué bien que Mario apareció de la nada el año pasado, porque en el 2019 nadie apostaba por Mario González en la selección. Yo creo que hemos perdido puntos injustos, pero también hemos ganado puntos. No injustos, pero sí con un toque de suerte. El fútbol también es suerte. Pero en el balance general estamos, creo que, donde merecemos. Sexto lugar, estoy viendo la tabla. Ganamos 2 partidos, perdimos 7 y empatamos 4. Es una selección en crecimiento. Hicimos pretemporada durante el campeonato. Si tomamos la octagonal, iniciamos con pretemporada, con muchos jugadores que hubieran pasado ese filtro. Quizás si el proceso del profesor Pérez hubiera iniciado en el 2018, algunos jugadores ya hubieran salido de ese filtro.
Sí, yo creo que también, por ejemplo, es que lo ideal hubiera sido llegar aprendidos, ¿no?
Sí, exacto.
Pero, por ejemplo, en Toronto, que fue el tercer partido de una triple fecha FIFA, ahí nos dimos cuenta, hey, de verdad que no podemos ser igual de intensos durante 3 partidos consecutivos con los mismos jugadores.
Sí.
Ahí nos dimos cuenta, bueno, hay que rotar un poco. Creo que luego en octubre, cuando ya viene México, te das cuenta, ¿sabes qué? No tenemos suficientes jugadores.
Sí.
y tenemos que seguir buscando más jugadores. Yo creo que por ahí de repente comienzan ellos a pensar en Brian Hill, en Mitchell Mercado, en otros jugadores que finalmente no han terminado de llegar. Pero creo que contra México que se unieron todas las catástrofes de sanciones y lesiones, y fue el peor partido de la selección en octagonal. Bueno, que falta uno todavía, vamos a ver. Pero ahí nos dimos cuenta que no eran suficientes. Yo estoy seguro que no se hubiera sufrido tanto el campamento estadounidense. Me parece que ellos lo hubieran podido pasar de una mejor manera como realmente la pasaron, porque realmente fuimos allá a sufrir en el frío para lograr establecernos. Yo creo que se pudo haber hecho de otra forma. Yo me acuerdo que en teoría nos íbamos antes para poder acoplarnos, y cuando nuestro enviado especial lo primero que dice, están cansados, están sufriendo el frío, están realmente, es decir, creo que pudo haber habido otra manera de enfrentar este campamento, porque hay un montón de cosas que llegar a aprender, y además entender que si no tienes el stage de 5 semanas que tuvieron ellos para poder llegar a la Copa Oro como llegaron, el equipo lo resiente.
Sí,
es decir, necesitas esas 5 semanas, o por lo menos 2, o por lo menos 3, y dependiendo de cuánto tiempo tengas, así va a ser el resultado que vas a obtener.
Si es que el asunto es que ellos tuvieron que ir a la competencia a aprender. Ya no llegaron aprendidos.
Sí, exacto. Ahí está.
Entonces, eso creo que es el punto importante. Hasta mucho hicieron porque supuestamente llegando así iban a terminar últimos.
Sí, pero te digo algo. Yo creo que, para que la gente no se confunda, que estemos diciendo, yo aún así creo que con todo esto, igual no vamos al Mundial.
Sí.
Bueno, tal vez hubiéramos ganado más partidos, hubiéramos sido más firmes en casa. Probablemente no hubiéramos perdido algún otro partido jugando tan mal, pero igual creo que tampoco alcanza. Es decir, es simplemente establecer un escenario de una selección ordenada, que trabaja, que encuentre las maneras como potenciar a su plantel, pero eso no le quita responsabilidad a tener que seguir buscando jugadores, a tratar de sacar jugadores, a tratar de potenciar una sub-20. Eso no se tiene que olvidar, creo yo.
Sí,
¿no?
Totalmente. Mira, para mí tenemos que volver a eso de Canadá. Canadá pudo haber tenido un gran técnico, una gran táctica, todos los charters que querrás, pero lo más importante es tener buenos jugadores mejor preparados.
Con rodaje.
Jugadores con rodaje. O sea, ver cómo hacemos para que nuestros jugadores se vayan a Europa o a la MLS o a México, incluso a Liga Mexicana.
Sí, porque no importa. Sin el rodaje, sin definitivamente el rodaje, no. Se les van a agotar las patas.
Eso es lo básico, eso es lo más importante, que la materia prima que el profesor tenga de dónde agarrar.
Yo creo que seguro Saprissa agradecería tener un jugador salvadoreño de repente, ¿no? Sí, en su mejor versión, por
totalmente.
Ejemplo. Claro. Tenemos un audio más, vamos a escuchar otro.
Depende, siempre y cuando trabajemos. Lo que pasa es que el tiempo es necesario, pero también lo que se va a incluir en ese tiempo, lo que vamos a hacer. Yo creo que el presidente Carrillo ha dicho bien claro que él va a apostar por este proyecto, y si él lo ha dicho, pues tenemos que creerle, porque él es el jefe. Hay un comité ejecutivo también que toma decisiones, pero el tiempo para mí no es tanto el problema, sino que lo que vamos a hacer en ese tiempo, las cosas que se tienen que mejorar todos. Estoy hablando de nosotros como cuerpo técnico, hay muchas cosas. Entonces, los fogueos internacionales, que creo que ya los empezamos a hacer, y tratar de trabajar con la Liga. Creo que la Liga va a ser un foco importantísimo en este proyecto, porque nuestros jugadores que juegan aquí todavía, tenemos que ver cómo hacemos para que todos podamos mejorar nuestro fútbol acá y así tener una selección todavía más competitiva de lo que hemos mostrado ahorita. Pero no solo va a ser cuerpo técnico o los jugadores, creo que esto es algo que todos en nuestro país tenemos que hacer si realmente queremos, ¿eh? Eso va a ser importante, aunque yo creo que aquí hay gente también que a veces opina ciertas cosas, en lugar de ayudar, lo que hacen es destruir, pero creo que la mayoría hoy se ha dado cuenta que nuestra selección es competitiva. Lo que pasa, una vez más, que también nosotros, las otras selecciones son competitivas, con jugadores muy experimentados, jugando en ligas europeas, entonces todo eso le va sumando, pero nosotros, lo bueno de nosotros ahorita es que hemos competido, ¿okay? Y hemos aprendido a competir, y creo que no hemos tenido todos los partidos hasta hoy perfectos, pero hemos tratado, y eso para mí te gana personalidad en cada uno de nuestros jugadores, que ya no está jugando con miedo tanto, pero todavía falta esa jerarquía que yo vivo diciendo, ¿okay? Para poder no solo competir, sino que después de competir empezar a ganar partidos importantes en casa o afuera.
Ok, en casa o afuera, dice. Por supuesto, El Salvador sale mañana en la tarde rumbo a México para jugar el miércoles en el Azteca contra México. En México probablemente no necesita mucho, pero sí necesita un poco mejorar un poco su imagen, ¿no? Que le ha costado muchísimo. En El Salvador, bueno, la federación subió un video de Enrico Dueñas entrenando ya en la vía selecta hoy aquí en San Salvador, por tanto seguro podría ser parte del equipo que enfrente a México el miércoles, y lo se confirma que Larín no va a estar en contra de México porque recibió la segunda amarilla, era uno de los que estaban apercibidos, y por tanto se pierde el partido contra México. Seguro, me imagino que Lenin ya estará en comunicaciones, pues sí. eso está por confirmarse, pero bueno, esa es la situación de la selección de cara al partido contra México. El gráfico va a tener un enviado especial allá, va a estar Josué Valiente contándonos todos los detalles de la selección. Él se fue hoy por la mañana a México y ya por la tarde en el Gráfico TV ya lo podremos estar viendo.
Creo que otra de las cosas que debemos de resaltar de esta selección es que tiene ahora un estilo de juego y que no es ratonero. Antes ya sabíamos nosotros que iban a meter a 4 y a 5 y ahí un pobre llanero solitario, y que íbamos a apostar solo al pelotazo y el contragolpe, y ahora no se ha jugado así. Les costó enseñarles a salir seguramente desde abajo y armarlo, pero han hecho cosas que antes no se hacían y que poco a poco nos van a llevar a donde nosotros queremos volver a estar, y que por lo menos mis hijos digan, hey, mira, sí es cierto, fuimos a un mundial.
Bueno, hemos llegado al final de la emisión radial por Femenina y Fiesta, pero todavía tenemos un bloque exclusivo por Tigo Sports. No nos cambie, ya regresamos. Tunes that you know and love so.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estamos de regreso acá, ya. Con ganas de una piña colada.
Sí, está ¿verdad? Rico.
Está bien. Rodrigo, mañana siguen las eliminatorias mundialistas, ¿no? Es un día de un montón de clasificados, ¿verdad? Al mundial. Entiendo que Europa tiene actividad, ¿verdad? Mañana.
Es correcto. Mañana, lo que iba a ser el. No el partido del año, porque falta el mundial, pero sí creo que el gran partido de selecciones que todos queríamos ver. Yo estaba convencido que iba a ver mañana Italia-Portugal. No lo vamos a ver, Macedonia le ganó a Italia. Todavía cuesta decirlo, pero es cierto. Así es que mañana Macedonia contra Portugal definirán uno de los boletos directos de Europa. El otro será Polonia contra Suecia, a un partido. Este, si empata, se van a penales y el que pase va a estar en Qatar. El partido que no se llevará a cabo será el de Gales contra el ganador de Ucrania-Escocia, porque Ucrania-Escocia juegan hasta junio. Así es que sí, mañana en Europa habrá dos clasificados y en Sudamérica habrá un clasificado al repechaje, porque no se ha definido todavía este puesto. Ya están los cuatro clasificados directos, que Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador. Y mañana, por el boleto del repechaje, están Perú, Colombia y Chile. Los tres con rivales diferentes, ¿no? Y el que salga bien liberado irá contra un asiático.
Sí, quiero ver, vamos a ver, Perú recibe a Paraguay, que es el que, Perú es el que está con 21 puntos en la tabla. Uh-huh. Luego Colombia visita a Venezuela. Uh-huh. Colombia tiene 20 puntos. Uh-huh. Y Chile recibe a Uruguay. Uh-huh. Y Chile tiene 19 puntos. Están ahí como una escalerita.
El que va a comer pajaritos va a ser Colombia.
El único que tiene el futuro en sus manos es Perú, porque si gana Perú ya no hay nada que
ya
hacer
no hay
para
pajarito, sí.
Exacto.
Ok, y bueno, también juega Ecuador recibe Argentina en Guayaquil, que ya es un partido que está que no tiene nada que ver con la clasificación, y Bolivia recibe a Brasil en La Paz. Además, Brasil incluso ya dejó ya mandó a todas sus figuras para la casa,
sin Neymar y nada.
Vinicius.
Sí. Perú, el equipo de Sergio, ¿no?
Sí.
Porque Sergio vivió en Perú muchos años.
Sí, yo, de hecho, mi bachillerato allá me gradué. Uh-huh. Entonces, sí, mi equipo era el de la Franca Roja. Sí. Y fueron buenas épocas, porque en mi época andaba ahí de Cubilla y un montón de gente, sí.
Sí, Chumpitas.
Y Chumpitas, cabal. Y había un par de equipos que jugaban bonito. Defensor Lima fue uno de esos que, uh-huh. que creo que vino por estos lares en los 70 uh-huh. o 60. Y estaban dando cátedra, uh-huh. pero de repente vino Perú y se pegó una perdida uh-huh. horrorosa. Creo uh-huh. que su selección fue el reflejo de la situación política. Uh-huh. Y ahora que Caricaballo los tiene bien.
Así es. Bueno, entonces ahí estamos hablando de dos clasificados de Europa,
sí,
y otro repechaje de parte de Conmebol y otro y pendiente uno otro más en Europa, pero en África va a estar caliente porque van a ser cinco clasificados al Mundial mañana, que eso es lo que hace una jornada masiva de clasificados. Marruecos recibe a Congo, empataron 1-1 en la ida. Argelia recibe a Camerún y Argelia le ganó a Camerún de visita 1-0. O sea que eso lo tiene casi que, empatado. Digamos que bien avanzado el asunto. Túnez recibe a Mali, que Mali es una selección que pretende ser una de las que debutantes en el Mundial. Pero Túnez ganó 1-0 en Mali, o 0-1, digamos. Senegal recibe a Egipto, que es el gran partido de la jornada. Sí. Egipto ganó en el Cairo 1-0, sí. Y Senegal tiene que salir a remontar esta serie. Y luego Nigeria recibe a Ghana, que es otra de las series durísimas. Empataron 0-0 en el partido de ida, así que todo esto va a estar muy, muy tenso, tipo de esos cierres épicos de eliminatorias, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas que rumbo a Rusia hubo un penalti de última hora de Egipto, sí, que lo cobró Mohamed Salah? Fue épico, muy épico. Recordado ese momento, así que va a ser una jornada muy, muy especial.
Mira, ¿sabes un detalle de Perú? Que creo que va a definir varias apuestas. ¿Saben por qué? Porque Perú tiene el récord de que ha ido, creo que a 7 mundiales. En todos los mundiales donde fue, se enfrentó al campeón del mundo. O sea, de que si va Perú al mundial... Y le toque en el grupo de Brasil, yo ahora voy a apostar a Brasil.
Y fue uno de los equipos de mayor bochorno en el mundo. Sí, cuando
por eso le digo, en 78, 82 se enfrentó a Italia. En el 2018 estuvo en el grupo de Francia. O sea, el equipo que juega con Perú puede ganar el Mundial.
Sí, cambiaron el campeonato por trigo. Sí, qué barbaridad, ahí en Argentina. No, eso fue bochornoso.
Mira, y Perú se ha aprovechado del bajón que tuvo Colombia, ¿verdad? Obviamente, sí, que no funcionó con Queiroz en el arranque de la eliminatoria, tuvieron que cambiar de técnico. Y de Chile le está pasando lo que a Costa Rica, ¿no?
Sí, la generación dorada.
Tienen un equipo viejo.
Sí.
Eso.
Sí.
Eso, tiene un equipo viejo.
Un equipo viejo.
Para resumirlo.
Uno lo ve todavía. Y ese mapucho todavía juega. Es no Alexis. Puede ser. Sí, Alexis. Cabal.
Sí, sí, pero es en Sudamérica es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque tenés. Ahí sí tenés, creo que equipos. Todos tienen jugadores en Europa. El mismo Chile. Alexis sigue jugando en el Inter y está haciendo figura. Uh-huh. Entonces no.
Un segundo aire.
Sí. Las eliminatorias más difíciles del mundo.
Sí. Igual Ecuador, para mí tiene mérito porque Ecuador es un equipo que viene cuidando a su selección sub-20. Tuvo una selección sub-20 hace unos años que destacó, fue campeona.
Fue En el Mundial. Sí. Fue subcampeón del mundo.
Sí, es cierto.
Que perdió con Inglaterra la final.
Así es. Es. Esta selección que va a Qatar es la base. La base de esa selección es la que fue esa sub-20. Recuerdo que comenzaron problemas serios porque querían que fuera Jordi Cruyff su entrenador.
Sí,
tuvieron problemas con Jordi Cruyff. Lo terminan quitando a 40 días del primer partido de las eliminatorias. Y le terminan expulsando a este entrenador argentino, Gustavo Alfaro, sí, que es el que los termina de conformar como bloque y los termina llevando al Mundial de Qatar, cuarto Mundial para Ecuador también.
Y ellos combinan muy bien sus canteras con la facilidad geográfica, porque uno de los puntos fuertes, tanto de Ecuador como de Bolivia, es la altura. Que cuando tienen un rival feo, ¿a dónde lo llevan? A Quito.
A la altura.
Sí, a ahogarlos ahí.
Así que bueno, eso vamos a tener mañana en las eliminatorias mundialistas. Ya hablamos. Y bueno, ¿está bien? ¿Se juega en Asia? Pensé que me estaban hablando. se juega en Asia, pero ahí ya no hay nada, ya está todo definido. Australia está esperando rival. Pues se esperaba que Emiratos Árabes Unidos terminara de consolidarse como el que lo va a enfrentar en el pre-repechaje. Sin embargo, Emiratos empató, ganó Irak, entonces ahora depende. Ese va a ser lo último que se va a definir en Asia. No hay mucho más que definir por allá. Yo también quería que habláramos de Panamá, porque me parece que fue una selección, venía del Mundial, parecía que tenía un proceso nuevo, terminó el año en una posición bastante aceptable y termina estrellándose en el 2022, ¿no? ¿Cómo se puede explicar lo de Panamá, Rodrigo?
Bueno, dos cosas. Primero, que Costa Rica le ganó el pulso, ¿no? Costa Rica tiene jugadores como Celso, como Campbell, como Brian Ruiz, que bien no siempre juegan todos los 90 minutos, a veces los ves cansados, pero ahí creo que se demostró que los jugadores son los que terminan decidiendo. Yo creo que Panamá tiene buenos jugadores jóvenes. Incluso al inicio de la eliminatoria, creo que la apuesta era, Panamá es una selección joven que tiene mucho futuro, pero este no es un mundial. Este no es un mundial, todavía le falta rodaje, le faltan años. Tiene, uno piensa de que esta generación puede explotar en el 26 o en el 30. Lo que pasa es que muy buen cuerpo técnico de Christensen, tuvieron un gran inicio, y después de dos o tres partidos, que incluso no sé si estuvieron líderes una fecha.
Sí, dijimos, pero fue el año pasado.
Exacto, digo, bueno, pues estos tipos no son repechaje seguro, y por ahí hasta le roban un puesto a Estados Unidos, Canadá o México. Y lo único que puedo, que salta aquí es la inexperiencia, es juventud, es que se cayeron mentalmente, porque no hay otra explicación futbolística.
Eso de caerse mentalmente tiene fuerza. Y se cayeron mentalmente porque creo que se la creyeron antes de tiempo. Creo que le querían quitar la piel al oso antes de matarla. Porque según ellos ya estaban. Creo que se envanecieron y hasta cierto punto menospreciaron a los rivales. Porque ellos esperaban mucho más, lo reflejaban, tenían una actitud hasta de superioridad. Creo que aquí lo demostraron en el segundo partidito.
Claro, ¿no? Vinieron aquí a El Salvador y su cuerpo técnico hizo un escándalo por la cancha, ¿no? Se empezaron a quejar como que, bueno, perdieron. Y como que si la cancha hubiera sido, vamos, el Cuscatlán tampoco es Wembley, pero tampoco es un potrero. Y decir que ese fue un gran factor, me parece que fue una exageración.
Era por el envanecimiento que tenían, que de alguna manera lo tenían que justificar.
Tampoco es que El Salvador era especialista en jugar con esa cantidad de agua en la cancha,
sí,
¿no?
Exacto.
También se tuvo que adaptar El Salvador.
La cancha a los dos afecta. Pero yo creo que fue mucho cuestión mental, porque tenían las condiciones. Y después se derrumbaron.
Sí, yo creo que cuando termina la fecha FIFA de octubre, ellos iban líderes. Y se veía que Honduras no iba a competir ya, ya se sabía. Jamaica no estaba perdiendo puntos en casa, Jamaica en esa época. El Salvador iba a paso de tortuga y así fue en la mayoría, puntito y triunfo aquí y acá. y todo en casa, además el Salvador. Y Costa Rica parecía que no iba a poder competir en esta competencia. Entonces, si quitas todos esos rivales, ya Panamá incluso podía competir, incluso por encima del repechaje, ¿no? Uh-huh. Y probablemente eso le llegó a afectar. Además que en 2022 tenían que 5 salidas, uh-huh. 5 visitas. Casi ningún partido en casa. Y creo que ese factor de visitante lo pagaron caro. Y además de ese de sentir la presión de que vienen los ticos y no, uh-huh. no lo supieron manejar bien. Yo creo que ninguna selección en este octagonal se había caído como se cayeron ellos en Estados Unidos ayer. Sí, es decir, sí,
5-1.
Le hicieron el día a Pulisic. Incluso creo que ellos también se cayeron feo mentalmente en Canadá. Uh-huh. Creo que perdieron 3-0 o 4-0, una cosa así, en Canadá. Entonces eso les terminó. Insisto que para mí los partidos de visita fueron los que terminaron matando a los canaleros.
¿Sabes otra cosa? Que vuelvo a esto de la octagonal de CONCACAF. Los gringos, Estados Unidos, planifican sus partidos para que sean en el frío. Y a veces puede sonar exagerado diciendo, bueno, pero es que tienen un gran equipo y tienen jugadores en Europa. Yo creo que Estados Unidos entiende, y México también entiende cuando juega solo en el Azteca, que la octagonal de CONCACAF es una guerra de guerrillas. Esto no es una batalla convencional. Aquí tienes que sacar la máxima ventaja de cualquier manera y no basta con fútbol. No basta con estrategia. Mira, esos técnicos que piensan de que todo es estrategia, discúlpenme, pero no son, viven en una burbuja. Sí. Eso no existe. Hay muchas formas de ganar un partido y no solo es con estrategia. Puedes traer aquí a Napoleón, si querés, a la estratega más grande de la historia y no ganás con estrategia. Hay muchas formas. Y con CONCACAF es complicado. Así es que me parece que Panamá se creyó que con pizarra quizá iban a pasar y eso no es así.
Sí, te digo, por ejemplo, Canadá, que hizo todas sus visitas en 2022, empató en Jamaica. Uh-huh. Ganó aquí con un penalti ahí regalado, fue a perder a Costa Rica. Es decir, uh-huh. había hecho lo importante uh-huh. primero, pero después tuvo que pedalear bastante sí. de visitante acá. Y yo te digo que para mí Estados Unidos clasifica cuando estaban en Honduras perdiendo 1-0.
Exacto.
Y entra Ricardo Pepi y en un estadio bravo, porque sí. Honduras todavía estaba con opciones. Uh-huh. Y le dan vuelta a ese partido y haber ganado en Honduras de esa manera no es fácil. Te digo. Sí.
Ese fue un gran partido de Cristian Roldán. Él entró en el segundo tiempo y fue un partidazo, Cristian.
Así ¿no? que yo creo que eso esos triunfos así sí. son claves para
ahí ganas el octagonal.
Claro. Determinantes, puntos de inflexión.
Así es, que cambiar en una situación de sacar lo mejor de una situación complicada. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Sergio. Gracias, Rodrigo, Samuel, Manu. Nos vemos mañana a la misma hora. Muchas gracias.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Thank you.